Está en línea Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Ayer Estela estuvo presente, si me permito agradecerle, una ministra de la temática de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, en la presentación que hicimos junto al grupo de periodistas argentinas, del cual formó parte, en el Senado de la Nación, en uno de los salones del anexo del Congreso, donde se pusieron a disposición un informe de la cultura del acoso, cultura del acoso punto y aparte en el Senado, por el caso puntual de Pedro Brígger, sabiendo que no es solamente Pedro Brígger, pero estábamos dando el informe en relación con las víctimas de Pedro Brígger, por eso decíamos lo Brígger, dijo Claudia Acuña en un momento, pero tampoco se puede acusar así nomás, ¿no? Por eso que era, el informe es muy contundente, son 19 mujeres afectadas, varias de ellas estaban presentes, muchas de ellas estaban presentes, y se leyeron los testimonios, pero cada cual no leía su propio testimonio, sino leía el de otras, porque la idea era mostrarnos como una voz colectiva frente a esto, ¿no? A una cultura del acoso y a este caso puntual, el del periodista, académico, docente, investigador, ¿no? Que creció, recibió premios, condujo programas, mientras las mujeres a las que había acosado renunciaban a sus puestos de trabajo, se mudaban de sus casas, dejaban horizontes de perspectivas de interés en la política internacional para no tener que cruzarse con la situación de acoso. Muy impresionante, estábamos todas muy impactadas, conmovidas. Mientras presentábamos el informe, veía las caras de todes que estábamos allí y estábamos todos bajo la interpelación, ¿no? De lo hecho, de lo no hecho, de lo dicho, de lo no dicho y de lo que se podía estar poniendo en palabras en ese momento. Y allí estaba Estela, así que te agradezco, Estela, la presencia, te saludo, buen día.
Hola, Cintia. Bueno, no, era solo acompañarlas, ¿no? Me parece que fue un momento muy especial. Es muy impactante, ¿no? En muy poco tiempo, en 2 semanas, 19 testimonios.
Sí, fue una... Es que lo que ocurrió es que se abrió a través de esto, ¿no? A través de la voz colectiva, a través del ser, no una, no encerrada, no sometida, ¿no? Sino empezó a emerger en ese amparo colectivo, empezaron a emerger muchas voces y muchas mujeres y muchas denuncias en muy poco tiempo, efectivamente.
Sí, además, ¿cuánto impacto eso tuvo en carreras? Porque ahí había además un ejercicio, claro, del abuso del poder. Bueno, Rita Segato nos ha enseñado mucho cuando analiza los delitos sexuales, que obviamente tienen distinta gradación. Me parece que acá lo impactante es la repetición, lo serial. Yo digo acoso serial,
sí.
que impacta, pero lo que pasa en las subjetividades, porque acá había en alumnas, en discípulas, en jóvenes que le tenían enorme admiración, porque es un referente de los temas internacionales, ¿no? Y entonces el impacto subjetivo, bueno, de dejar carreras, de cortar carreras directamente, uh-huh. Quienes testimoniaban haber dejado la política internacional porque quedaron, ¿no?, bloqueadas después de una experiencia tan traumática de ese tipo. Y me parece sumamente valorable, por eso quise, bueno, acompañarlas, porque me parece que en este contexto, animarse, que salga bien, no sé qué fue la mecha, digamos, o la gota que rebalsó ese vaso que ya no daba más, digamos, no contenía más,
exactamente.
¿Cuál fue esa gota? Pero me parece que en este tiempo que hay tanto negacionismo de la violencia de género, que se anulan y se clausuran las políticas, se cancelan, se denigran, bueno, enorme valentía que es posible por lo colectivo, por este poner la voz, el reponer la voz de lo que pasó, fue posible porque tuvo esa fuerza de voz colectiva, porque muchas veces cuando se intentó antes de manera individual, no es que no se había dicho nada, se había dicho, pero no había posibilidades de escucha, se tapaba.
Eso es muy impresionante, yo la verdad que, y me interpelaba, ¿no? Porque yo tampoco lo escuché, ¿no? Y escuchaba cuando Agustina Kanfer decía que ella lo había dicho, por ejemplo, yo tenía la percepción de que ella lo había denunciado sin nombrar a Pedro Brieger. Y ella dice, no, sí, yo lo nombré en un canal de televisión, al aire, en un programa, se sintió... Que caía al vacío todo lo que ella decía, que nadie la escuchaba, no pudimos escuchar. Por eso me parece valioso el aporte de esta voz colectiva y de este informe que habla de la cultura del acoso, ¿no?
Y yo rescataría otra cosa que es muy importante también, porque, bueno, además decían, ¿no? Cultura del acoso, punto y aparte. Punto y aparte. Diciendo, bueno, queremos un punto y aparte. Y ahí hay un tema en torno a los ámbitos laborales, a la violencia y el acoso en los ámbitos laborales, que es a donde se apunta. Y creo que es muy, muy importante los reclamos, digamos, porque cierra el escrito, los testimonios, con algunos pedidos. Uh-huh. Y me parece que los pedidos son lo mínimo que puede pedirse frente a las denuncias que se están haciendo y digamos, de una responsabilidad política enorme, de esta idea de que siempre apostamos porque haya más derechos, por vivir una vida con felicidad, por desarrollarnos profesionalmente sin sufrir modos de violencia. Y eso creo que ese es un mensaje muy positivo, porque ¿qué señalaban? Por un lado, que se reglamente, nosotros tenemos el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia y el acoso laboral vigente, es una ley en la Argentina, uh-huh. Pero pedían, bueno, trabajemos un marco normativo
que sea operativo, ¿no? Que exista.
Operativo, que nos dé herramientas. Planteaban los ámbitos de comunicación donde trabajó y donde ocurrieron los acosos, uh-huh. Las universidades, uh-huh. Las cátedras, que den medidas efectivas de sensibilización, de prevención de la violencia, que coloquen protocolos que muchos ya los tienen, porque de hecho Cipreva lo tiene, las facultades, la mayoría de las universidades tienen protocolos, pero que sean realmente efectivos de intervención y además con campañas de sensibilización. Y le pedían a Pedro Brieger que pida una disculpa pública, que eso, ellas iban a sentir reparación. Entonces planteaban medidas de reparación y medidas de no repetición.
Claro, porque
nosotros
la idea, además,
un cambio de práctica.
Exacto, ¿no? Porque la idea, además del informe, y ahí es donde me parece valioso el aporte de periodistas argentinas, uh-huh. Nos convertimos en un fronting que de protección también a la palabra de las víctimas, para que no sea la biografía del acoso individual, claro. Punitivo, que no se piense en esto como una medida de escrache o de cancelación, sino como una medida reparatoria, ¿no? Entonces el trabajo, la verdad que Claudia Acuña, Nancy Pasos, Inés Hayes, que tuvieron en la espalda y en el corazón el peso de y también el alivio, ¿no? De hablar y contener a cada uno de los testimonios. Soy testigo de esos Zooms donde, bueno, se consensuó también esta idea de que ellas iban a sentir reparadas, que iba a haber un principio de reparación, pensando en estas medidas y en un pedido de disculpas públicas de Pedro Brieger, que por supuesto desde aquí, como, y además como parte del colectivo, reafirmamos. Aquí mi compañera Analia Grafiña. Estela, te quiero hacer una pregunta.
Buen día, Estela. Hola, Analia. Contexto que hablamos, ¿no?, de las violencias, pensaba recién escuchándola a Cintia, suma mi pregunta, ¿qué hacen las mujeres en este país, digo, sacando la provincia de Buenos Aires y otros ámbitos, o como en el caso de periodistas argentinas, porque no hay dónde recurrir ya, ¿no? Se desmantela el Ministerio de Género de Mujeres a nivel nacional, se despiden trabajadores, trabajadoras, y de hecho, por ejemplo, la línea 144, ¿no? Queda con personal que no puede dar abasto. Digo, ¿cómo haces para pedir ayuda en estos casos?
Mira, la verdad que lo que necesitamos, por supuesto, es que todas las provincias refuercen y fortalezcan sus propias políticas y programas de intervención. Nosotras, obviamente, no solo que en la provincia seguimos teniendo ministerio, sí, claro, sino que además estamos reforzando. De hecho, estamos trabajando porque la línea 144 nacional recibía casi la mitad de la atención. Eran bonaerenses, el primero y segundo cordón del conurbano, por un tema de enrutamiento de los celulares con las antenas, iban a la línea nacional. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra propia línea autónoma que atiende otra parte del conurbano y el interior, pero teníamos articulación, derivación, protocolos incluso de contingencia cuando había algún inconveniente. Así que estamos ahora trabajando muy fuertemente para poder atender a todas las bonaerenses, porque obviamente la línea nacional no tenemos absolutamente ninguna garantía de continuidad. Les cuento de paso, estamos presentando un pedido de información pública al gobierno nacional, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido respondido. Bueno, y el área que habían creado la han eliminado y se jactan de que echaron a todo el mundo y que la van a seguir
el
echando.
El propio ministro de
y
Justicia,
cuesta,
¿no?
Muchísimo formar profesionales. Por eso, pues digo, cuesta mucho, porque son profesionales que no solo que tenés que formarlos específicamente para atender esta violencia, sino que el tiempo del entrenamiento, de la escucha, de atender, de la construcción de estas redes, están arrasando con todo eso. Dejan en indefensión a mujeres que en muchos casos corren riesgo de vida. Es muy grave lo que está haciendo el gobierno nacional en la práctica, para la respuesta práctica de quienes hoy sufren violencia, pero muy grave como mensaje a la sociedad, que habilita que las cosas pasen y que el Estado se desentienda. Algo por lo que hemos luchado tanto, ¿no? Mm. La verdad que es importante esto. Nosotros vamos a tener una reunión con las provincias del país y, por supuesto, poner toda la solidaridad, así como ha hecho nuestro gobernador con otras provincias en torno a temas de salud, de seguridad. También estamos poniendo a disposición nuestra escuela de género, que está haciendo una diplomatura en violencia de género y asistencia, colaboración en los abordajes de las violencias. Bueno, entendiendo que tenemos que hacer lo contrario del desentenderse. Estela, comprometerse y ser solidarios es fundamental.
Estela, ¿cómo estás? Emanuel te saluda. Te lo pregunto a vos, pero lo tiro también como una reflexión para acá, para la mesa, porque uno ve la valentía que tienen estas mujeres, estas colegas que salen a contar su experiencia con Pedro, pero uno también siente bronca por lo que sucede con otras personas, digo, porque es el mismo medio que está cobijando, por ejemplo, a esta hora, 8:22, tiene un programa en otra radio, Ari Paluch, que ha generado que haya mujeres que se han ido del país. Digo, en otra radio está Roberto Pettinato.
Sí, o Antonio Laje, ¿no?
Sí,
o sea,
¿cómo se entiende?
Por eso hablamos de una cultura del acoso, ¿no? Por eso hablamos
exacto,
de una cultura.
Y cómo se empieza a construir, por eso yo destacaba que es tan importante lo que piden como medidas de no repetición, de construir. Hay que cortar la violencia institucional laboral, y que siempre ha habido, además sobre todo en lugares como los medios, donde quienes tienen y conducen programas, hay un prestigio, hay un público que es seguidor de esas personas. Entonces todo ese contexto ayuda a la impunidad, ayuda a que se invisibilice y que sigan pudiendo ejercer esas formas de violencia. Por eso a mí me parece que este hecho que acaban de protagonizar periodistas argentinas puede ser un hecho bisagra en ese sentido.
Sí, porque además fue hecho con mucha...
Que contribuya a esto, ¿no? A que decir, bueno, no, paremos realmente... Exacto. Con esta cultura.
Y no desde un lugar punitivo, eso a mí me parece lo interesante. Más allá de que después cada víctima tiene el derecho a ejercer una denuncia judicial, si es que... Porque, viste, el primer parámetro es si hubo o no denuncia judicial.
Sí,
por supuesto,
no,
que estamos hablando que...
Y me parece que acá se colocaba claramente que ese no es el problema.
Exacto.
Porque además, esa es la otra característica, porque además también depende el grado,
tenés
distintos grados
por
de gravedad en la la violencia que estés denunciando. Exacto. Y en violencia laboral en general aquí, como se ha dado, y lo que por eso necesitas tener procedimientos que sean prejudiciales.
Exacto.
Porque vos cuando entraste en el mundo del Poder Judicial, y en general vas a tener que esperar años y con suerte para una condena, un acoso, demostrar un acoso, tener las pruebas.
Sí, será una multa, será lo que fuere, ¿no? Pero en todo caso, digo, eso será decisión de cada cual, porque por supuesto eso está respetado. Pero lo que digo, el parámetro de reparación no puede ser solamente lo punitivo, entendiendo que, por supuesto, la graduación, en el caso de un abuso sexual o de una violación, estamos en otro contexto. Eso
obviamente,
me parece, ¿no? Que es el aporte. Estela, querida, gracias por el acompañamiento, fue muy importante. Estuviste vos, estuvieron legisladores, legisladoras, todo un arco de presencia que me parece que empodera para seguir con este punto y aparte. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.